Bienvenidos al episodio 91 de Casero Podcast.
Una vez más, una semana más, en Casero Podcast.
Uy, tiré el celular.
Una semana más acá en Casero Podcast. Nuevamente es viernes, sí. Son las 19 horas. Estamos en twitch.tv/soynildo.
Así es, todos los Nildo, viernes.
Yo no soy Nildo,
sí, yo soy
Matías.
Nildo, me han dicho muchas veces que soy Nildo.
Yo soy Matías.
Pero no, bueno, nos encontramos otro día.
Ahí está.
En otro episodio, decías vos, 19 horas, todos los viernes, twitch.tv/soynildo. Si no,
ya
YouTube,
saben.
Casero Podcast, Instagram, casero.podcast.
Ahí mismo.
Donde quieran. Googlean Casero Podcast y nos encuentran.
Y después por tele, en vivo, Canal 3 HD de BCC.
Así
de
es.
Minas, por ahí nos pueden ver, lunes 21 horas.
Si son de la ciudad, nos pueden ver por ahí.
Ahí
también
está.
Pero hoy nos toca traer otro tema también, que viene de la mano con la temática general del año, puede ser, porque sí.
De alguna forma,
hemos hablado varias veces de sustentabilidad, de reconstruir cosas, de tratar de reducir el desperdicio al mínimo.
Uh-huh.
Y a tal punto que ha tocado el vino.
Hoy toca el vino.
Hoy toca el vino.
Ya hemos hablado de vino antes, pero sí, en este caso estamos enfocándolo desde un punto de vista diferente.
Sí, por la forma en que se cultiva, por la forma de que se trata, por la metodología que se está tratando de llevar en cuanto a lo que es el vino biodinámico.
Uh-huh.
Ah, y por eso hablamos un poco del tema de la sustentabilidad.
Claro. Sí, igual, a ver, la biodinámica no solamente... O sea, apunta a la sustentabilidad, sí, pero no solamente eso, sino que tiene que ver también con un poco, quizás ya trascendiendo eso y llegando a la espiritualidad incluso.
Sí,
por
en este caso,
la
sí,
manera
sí,
en la que se toman en cuenta las cosas. Ahora lo vamos a estar contando con Nildo.
Sí, 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 sí.
Pero realmente es algo que es muy curioso y está muy bueno la manera en la que se está implementando.
Es como esa conjunción, ese entrelazado que... No me lo vi venir.
No, yo tampoco.
No pensé que o sea...
¿Sabes lo que pensé cuando me estaba documentando acerca de esto?
Sí.
Pensé en lo ancestral.
Te fuiste para el lado de los ancestros.
Por ejemplo, no sé, a ver, los aborígenes sí, siempre trataron a la tierra, el aire y todos los diferentes elementos como un solo ser vivo.
Sí, es cierto, es cierto.
Y justamente de eso se trata más o menos la biodinámica.
Bueno, la antigua creencia, llámese nórdica, llámese... Sí, de países nórdicos, de la Siberia, ¿no? El tema de la caza en esa... los vikingos también. Trataban de aprovechar todo el animal.
Uh-huh.
Y es un poco el mismo lema, digamos, ¿no? Con el biodinamismo, digamos, de la viña, del vino, del crear la vid como tal. Tratar de reutilizar todo lo que se usó.
Claro.
¿No? Como que lo que se saca de la tierra o lo que produzca la tierra tiene que volver a la tierra.
Uh-huh.
Entonces, por ahí viene lo que es el vino biodinámico. Lo que es la agricultura, digamos, biodinámica.
Claro.
¿No? Porque va más allá.
Sí, justamente en el tema que tiene que ver con la vitivinicultura se está aplicando. Sí. Pero en general se aplica a la agricultura.
Sí. En este caso sí.
En este caso se puede aplicar también en otras cosas. Y es eso, la armonía entre sí, todo lo que está vivo en cuanto a lo que tiene que ver con el cultivo y los diferentes elementos que se utilizan. Tratan de que todo lo que se utiliza para estimular el crecimiento de sí, los cultivos sea absolutamente natural.
Sí, se habla mucho de cuando hablas de este tipo de crecimiento, este tipo de esta concepción, este adquirir conocimientos. Uh-huh. ¿No? Pero desde a través de lo espiritual, se lo califica como antroposófico.
Uh-huh.
Es la palabra que usan la mayoría para decir que algo tiene como esa esencia.
Claro.
Como que es recibir conocimiento a través de la espiritualidad. No quiere decir que esto se transforme en una iglesia.
No,
es que esto sea un culto. No, todo lo contrario. Es lograr de alguna manera ser conscientes de que hay una espiritualidad a través de lo que se está haciendo.
Uh-huh.
Y el conocimiento.
Entonces,
que te lo da.
Se aspira a la armonía, el balance.
Sí, sí.
¿No? Es muy interesante la manera en la que lo están implementando.
Sí, en el caso de las granjas, de la agricultura en general, quienes practican esta forma de cultivar, dicen que una granja es un espacio completo.
Uh-huh.
¿Ah?
Sí, en el que, todo, sí. todo se toma en cuenta, incluso hasta las construcciones que estén cerca.
No, sí, claro, por eso, no es solo lo que se planta, sino todo el entorno y hasta quien influye. Uh-huh. Estamos hablando de posibles animales, tal vez que hayan en la vuelta, sí. que tengan que ver sí. con lo que sea. Mientras menos se toque el lugar donde se trabaja, mejor.
Sí, no, y se habla incluso hasta
siempre teniendo los cuidados.
De algo tan intangible como lo que es las energías.
Sí.
La energía o la vibración que tenga cada uno de los elementos que están sí. allí dispuestos. Hay un montón de factores que toman en cuenta a la hora de hacer ese tipo de cultivos.
Este tipo de cosas capaz que la hemos escuchado mucho con el Feng Shui, por ejemplo.
Sí, sí.
Mucha gente que practica el Feng Shui habla de que hay ciertas cosas que no se pueden hacer porque... Uh-huh. Desfiguran o transforman la energía sí, que traemos,
hablan de colores, incluso.
Cosas
¿no?
básicas como dejar los zapatos
ubicación,
en la puerta.
Ahí está, ubicación de algunos objetos.
Uh-huh. Ese tipo de cosas lo hemos escuchado mucho en el Feng Shui. Uh-huh. Tal vez tenga que ver con esto también, ¿no? Es mantener esa armonía conjunta.
Claro, la biodinámica, eso intenta, ¿no? Mantener sí. como esa armonía entre todos los elementos aplicado en este caso sí. a la agricultura, ¿verdad?
Y dejar de lado siempre. Lo que se está dejando de lado últimamente, que son los agroquímicos, uh-huh. los agrotóxicos. Todo.
Bueno, justamente la biodinámica considera que los agroquímicos uh-huh. Tienen malas energías.
Sí, sí.
¿No? Entonces, por lo tanto, no van a favorecer el buen crecimiento del producto en este caso.
Herbicidas, pesticidas, todo eso que se usó siempre, se usa hace mucho. Uh-huh. Pero por un tema de que encontraron una manera muy eficiente de cuidar las plantas, ¿no? Después viene todo lo transgénico, bla, bla, bla.
Ni que hablar de eso. Eso tampoco está bien visto en la claro. biodinámica. Lo que es transgénico no está bien visto.
No, no.
Al contrario, se evita por todos los medios.
Y es más, es probable que, y esto ya lo voy diciendo, el siguiente programa es lo más probable que hablemos del slow food, de la cadena de slow food. Uh-huh. Que tiene un poco que ver con esto, va un poco de la mano con este tema. Entonces, el programa siguiente, lo más probable que hablemos del movimiento de slow food. Sí, como para tener como un seguimiento de cosas a medida que vamos conversando. Pero esto no es algo que nació ahora. ¿Ah? El biodinamismo, toda esta forma de cultivar no es algo que nació ahora. Esto lleva más de 100 años.
Hace un montón de tiempo.
Sí. A ver, si vamos a la creación del vino, estamos hablando de miles de años. ¿No? Hacer vino hace miles de años.
Por supuesto.
Esta técnica, digamos, probablemente lleva alrededor de unos 100 años, 100 y poquito años. Uh-huh. Es nueva, entonces quiere decir que no hay tanto en el mercado como para sacar grandes márgenes de diferencia.
Claro.
¿Ah? Muchos dicen que si vos comparás este tipo de vinos con otro en una cata, no vas a notar diferencia. ¿Ah? Porque no va en cómo hacen el vino. Va en cómo lo cultivan. ¿Ah? Va claro. en el proceso de la crianza de la vid y no tanto en el proceso del vino. Si bien mantienen ciertos estándares, porque tienen como ciertos reglamentos, el vino se hace de forma tradicional, como hace miles de años que se hace o cientos de años que se hace, pero sí tienen otros cuidados al momento de cultivarlo.
Claro.
Es por ahí donde toca el...
Sí, el tema de los pesticidas, por ejemplo, no usan pesticidas artificiales. No. Es decir, crean preparados con
tienen
diferentes
su propio,
plantas sí. y demás, que resultan en, entre comillas, pesticidas, pero naturales.
Claro. Mismo como con el fertilizante, uh-huh. ¿no? El hecho de los compost.
El estiércol, por ejemplo, sí. utilizan estiércol para como fertilizante.
Sí, sí, sí. Diferentes remedios caseros. El típico remedio casero que dicen siempre de que, no, si a la planta le pones esto, capaz que te... Bueno,
sí.
ese tipo de cosas son las que usan para tener todo el cultivo pronto para que no tenga enfermedades, los cuidados que tiene que tener un cultivo.
Se ha llegado también a cuidar el tema de los sonidos que hay en los lugares, se buscan lugares que sean armónicos en cuanto al sonido, sí. lo más natural posible, alejados, por ejemplo, de lo que tiene que ver con las carreteras.
Sí, por ejemplo. Bueno, a ver, los viñedos por en sí, muchos sí están sobre ciertas rutas, uh-huh. ¿no? Pero para estos es como que buscan un punto específico.
Claro.
Si bien hay caminos para llegar, obviamente, porque son un viñedo y quieras o no.
Tiene que haberlo.
A través del claro, vino
pero,
hay
pero
un turismo.
Pero buscan que, a ver, si hay caminos que no sean sumamente transitados, sí. como puede ser una ruta, por sí, ejemplo. Sí, sí. ¿No? Una ruta es un lugar muy transitado que tiene mucho ruido. Sí. Y eso, según dicen, como no es armónico y no tiene una buena energía, una buena vibración, no favorece al buen crecimiento de la planta. Entonces buscan esos lugares más armónicos, ¿no? Más naturales, donde el suelo esté lo menos alterado
mantener
posible.
Esa misma armonía.
Otra cosa que se hace también es variar los cultivos para que la tierra mantenga siempre los nutrientes y no se agote.
Sí, es como que todo tratan de mantenerlo lo mismo. Lo que decíamos al principio. Si la tierra da cierto fruto, el trabajo que hubo a través de esos frutos tiene que volver a esa tierra, ¿no? Como para que ese ciclo se continúe. Uh-huh. Se habla mucho de un calendario. Un calendario biodinámico es lo que dicen, como para hacer estos cultivos, ¿no? El principio de aprovechar los ciclos naturales, que es lo que estamos diciendo.
Claro.
¿No? Como que todo tenga que volver.
Sí, se habla también en la biodinámica de lo que tiene que ver con las podas lunares. Eso. Se poda de acuerdo a la fase lunar.
Las constelaciones, la influencia del sol, la influencia de la luna, todo tiene como que ver en esa conjunción. El aprovechamiento de los cuatro elementos. Viento, aire, tierra, fuego. No, viento, agua. Aire, agua, tierra, fuego. Ahora sí. Me confundí con el viento.
Es el aire.
Hasta el punto de que si vos te guías en cuanto a... Por eso la astrología como que hacía una conjunción acá. Y si vos te guías en cuanto a los signos, ¿no? Los signos zodiacales, pueden mantener ciertos regímenes de plantación, de poda o de lo que sea que haya que hacer en una vida, ¿no? Cultivo, llámese. Entonces, por ejemplo...
Otra cosa que vi que me parecía muy interesante también es cómo plantan lo que llaman cultivos de protección. Entre las vides plantan, por ejemplo, alfalfa.
Sí.
Y eso se hace para mantener la biodiversidad del suelo. Y no, que de esa forma crezca mejor.
No solo para eso, sino también por el tema del clima. No, si es muy abrasivo, si es mucho calor, mucho frío, lo que hace, dependiendo de la zona donde esté cultivado eso, como que cuida un poco las raíces y los troncos de las viñas. Entonces, en parte protege de dos formas, de lo que vos decías, y por lo abrasivo que puede ser el clima para que esa viña o esa vid
crezca lo mejor bien, posible.
O de la mejor manera. Entonces, si vos vas a los signos, lo que decíamos recién, por ejemplo, Capricornio, Tauro y Virgo, y esto lo estoy leyendo porque no me voy a acordar ni loco. Capricornio,
bueno, ayuda, claro, memoria.
Capricornio, Tauro y Virgo vendrían a ser como lo de la raíz, ¿no? Es todo lo vinculado a la raíz. Entonces supongo que lo que es el momento de plantar, lo que es el momento de hacer crecer la raíz, ¿no? De los almácigos, supongo que debe ser el momento de cuando están en las lunas de esos signos o en los soles. No sé cómo funciona la astrología. Piscis, Cáncer y Escorpio dicen que son hoja. Entonces, cuando empieza a florecer, debería estar en ese ciclo, en esa luna o lo que sea. Aries, Sagitario y Leo son parte del fruto. O sea, cuando da fruto, está en ese ciclo. Y Libra, Géminis y Acuario es cuando florece. Entonces, basándose en esas guías, como en esos puntos, como en esas fechas, como en esas diferentes estaciones o lunas o constelaciones en estos casos, es cuando cultivan, cuando podan, cuando plantan, cuando todo, ¿no?
Es todo muy cíclico.
Sí.
Justamente teniendo en cuenta los ciclos del cosmos, más que nada, ¿no?
Es muy loco pensar eso a veces. Porque es como que le dan tiempo, el tiempo que necesita, o le dan el tiempo que ellos creen que está bien. De vuelta, no hace tanto tiempo que se hace eso. Entonces, no tenés como una real prueba de lo que hay. Acá en Uruguay, por ejemplo, no sé si hay viñedos de este estilo. Estaba buscando.
Yo estuve buscando y no encontré absolutamente nada aquí en Uruguay.
Sí, lo que sí encontrás es mucha información, eso sí.
Sí, información la hay.
Pero cuando vos buscás un viñedo biodinámico acá en Uruguay, por ejemplo, lo que encontrás son recomendaciones de vinos orgánicos. Que no quiere decir que el vino orgánico sea biodinámico. Hay que aclararlo a eso. Cualquier vino generalmente es orgánico. O sea, si se hace de manera convencional, como siempre, no tiene problemas. No es algo que se inventó que lo sacaron de un tubo. No. Entonces, que te lo vendan como vino orgánico, no sé hasta qué punto. Si vos me decís que es orgánico porque no usan más agroquímicos, bueno, te lo puedo
decir. Y a lo mejor tiene que ver con eso o con que tampoco hay transgénicos.
Puede ser también.
Quizás a eso se refieren con orgánico. Con orgánico, pero sí proviene claramente del orgánico. A ver, proviene de la uva, o sea que orgánico claro. es de por sí.
Entonces, si vos vas directo y querés comprar un vino porque es biodinámica la granja donde se o el viñedo donde se hace, tenés que indagar un poco más allá. Tenés que averiguar sobre el viñedo, tenés que preguntar, porque no hay tanta información, por lo menos acá en Uruguay todavía. Uh-huh. Después le vamos a preguntar bien a Gaby Zimmer, que estuvo con nosotros.
Estuvo hace, sí, poco, hace un tiempo.
Y vamos a tocar de vuelta el tema con ella cuando le invitemos otra vez. Uh-huh. Como para saber si realmente hay acá, porque ella sí tiene un montón de información sobre vinos uruguayos y hace como esos informes que están brutales. Pero no hay diferencia. O sea, no hay diferencia entre los vinos convencionales.
La diferencia puede ser subjetiva. O sea, sí, que te digan que es biodinámico y de alguna manera vos, sí, te des cuenta. Pero si vos probás sin saber un vino tradicional y un vino de cosecha biodinámica, claro, no te das cuenta.
Y tampoco hay como... Puede ser un efecto placebo. Que te digan...
Podría. ¿No?
Y vos dices, ah, sí, es verdad, y encuentro esto y esto. Tal vez te haga un efecto placebo, pero en realidad no te vas a dar cuenta. No te vas a dar cuenta. Porque de vuelta,
sí, lo
no,
que vos decías antes, un catador no se da cuenta.
No,
un catador no.
En una cata no te
no
da
siente
cuenta.
Una diferencia.
¿Entendés? El catador va a entender de aromas, va a entender de sabores, va a entender de regiones al momento de probar ese vino, pero no llegás al punto, por el sabor, de saber si ese vino es biodinámico o no. Uh-huh. No, eso va mucho más allá porque, de vuelta, no es el proceso en cómo se hace el vino, sino el proceso en cómo se cultiva la uva.
Claro. Sí, aparte lo que tiene que ver con la biodinámica, mm, tampoco busca grandes cantidades de producción, sí, sino una producción que sea dentro de esa armonía justamente del biodinamismo. A diferencia, por ejemplo, de lo que puede ser, no sé, un viñedo tradicional que está buscando la mayor producción posible, claro, para, obviamente, producir la, sí, mayor cantidad de vino.
Vos decías hoy temprano el tema de materiales diferentes. Tema del heno, tema del pasto, tema de construcciones. Y también influyen según ellos.
Sí, exacto.
Ah, el tema de no...
Hasta la disposición de las construcciones.
Sí, que no tenga... Una cosa que leí, por ejemplo, era que no tuvieran esquinas puntiagudas. Porque da como sensación de finiquitud. Uh-huh. De que algo se termina en ese punto. Entonces vos si encontrás, sí, alguno de estos
buscan
viñedos...
Buscan también que no hayan alambrados.
Es muy raro.
Porque tampoco dan como buena energía, ¿no? Y son como límites.
Sí.
Y rompen la armonía del terreno.
Sí, o si los alambrados que hay o las vallas que se generen ahí no sean rectangulares o no tengan vértices, sino que sea de forma circular, de que tenga como...
Sí, había algunos esquemas incluso que proponían como vallado, pero de plantas.
También...
Para que no sean alambrados, por ejemplo.
También. Eso es capaz que se puede hacer con caña.
Se podría hacer perfectamente.
Un vallado de cañas, pues. Lo he visto en muchos lugares a eso. Aparte, vos plantas.
Sí, con arbustos a veces, sí, ¿no? Que se plantan arbustos, sí, 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 que no crezcan demasiado. Y se, sí, hace una especie de vallado natural, digamos.
No sé cómo es a nivel legislatura acá. Porque normalmente te exigen, no sé si te exigen o creo que te piden tener como cierto los límites delimitados y lo normal es que los tengan marcados.
Con alambrados. Con alambre. Sí.
No he visto gente que por lo menos de lo que he recorrido, que delimiten con un vallado, a no ser que sea un espacio privado por tal o cual cosa. Uh-huh. Es raro pensarlo de esa manera. Pero a ver, es un viñedo, no tienen animales.
No.
Generalmente no tiene.
Generalmente
entonces,
no.
El alambrado
puede,
es como esa medida.
Puede pasar que hubiera animales de vecinos, ¿no? Porque, a ver, el campo es así.
Ahí es complicado por eso. Bueno, pero si volvemos a lo mismo y si todo lo que influye ahí tiene que ver con el crecimiento, que te entre un animal.
Sí, en principio no debería ser problema, sino que sería parte del proceso.
Claro, supongo que tienen sus controles como todo. Pero no sé.
Las casas incluso... Si hay casas en los lugares, si hay alguna finca, lo mejor es que sea de algún material, como puede ser la madera.
Maderas, heno, pasto, quincho.
Quincho también, sí.
¿Viste el quincho? Porque dicen que absorbe la energía del sol, no sé qué, y se la transmite a todo lo que esté adentro. Y no estoy hablando de energía de calor, no.
Ya que eso... Eso tan subjetivo como puede ser las energías en un principio era lo que se tomaba en cuenta en Villa Serrana a la hora de hacer las construcciones. Que tenían que ser de materiales lo más natural posible, el techo de quincho, porque la idea era que no se note.
Claro.
La idea era que esté mimetizado y que conserve esa mística que tiene Villa Serrana. Justamente es un pequeño valle que está entre unos cerros que son bastante grandes y demás, y es un lugar que destaca por ser sumamente natural.
Sí. Sí,
entonces
sí.
Antes
tratan de mantener eso. Como esa.
Después hubo algunos problemas con controles y se desarrollaron un montón de construcciones que no son armónicas con el carácter del lugar. Y bueno, un poco se fue de las manos por la falta de controles en sí.
Sí, en parte eso, en parte el turismo, en parte el turismo de ese de tranquilidad, uh-huh. ¿no? Que la gente busca como desconectarse de todo. Y lo mismo debe haber pasado en Cabo Polonio, en Punta del Diablo, ¿no? En estos lugares que sí sabes que son. Dentro de todo turísticos, pero tienen como ese turismo tranquilo.
Claro.
¿No? De esa desconexión total del mundo, de ese. Sí. Y verlo por ese otro lado. Creo que todos estos lugares han tenido los mismos problemas.
Sí.
Estoy seguro de que sí. Porque una vez que se vuelven masivos, entre comillas, digámosle.
Claro, lo que pasa es que es verdad. A ver, hay mucha gente buscando ese tipo de turismo y hay otra gente tratando de hacer negocio con ese tipo de turismo. Entonces.
Están las dos.
Y después hay gente que quiere vivir allí.
Sí.
Recuerdo ver, y esto es otra cosa que se puede utilizar también en la biodinámica, recuerdo ver en Villa Serrana, por ejemplo, casas de piedra rústica, o sea, piedra extraída de algún lugar en específico, sí. O tratar de hacer una casa, por ejemplo, en una gruta.
Sí, sí, o las construcciones de adobe.
Adaptar las construcciones de adobe, que son de barro y diferentes hierbas secas. Bueno, todo eso influye para bien en la biodinámica porque es todo lo natural.
Sí,
todo. Tratan el material, por ejemplo, el hormigón armado, todo material que nosotros conocemos, que vemos en ciudades todo
materiales
el tiempo,
industriales.
Eso es algo que no tiene buena energía para ellos.
En teoría no. Si bien algo deben usar, asumo que algo deben usar porque tampoco te vas a negar a todo lo que hay. Deben de tratar de encontrar la menor cantidad de procesos que haya tenido ese material. No, mientras
lo menos procesado posible.
Mientras menos procesos haya tenido ese material, es como que es mejor. Tampoco te vas a volver un Amish, ¿no? Como la escultura de los Amish que están negados totalmente a la tecnología. El Amish, para quienes no sepan, es una aldea de personas o es un grupo de personas o que están completamente por fuera de la tecnología.
Así es.
Viven como si siguen andando en carreta, siguen construyendo con sus propias manos todo, hacen todo con lo que tienen a mano.
Viven de la forma más tradicional posible.
Sí. Uh-huh. Y se niegan a la
como tecnología. Si vivieran en otra época, en otro año.
Acá en Uruguay.
Como si no hubiera avanzado.
No hay Amish como tales, pero sí hay personas muy ermitañas que viven en lugares recónditos del Uruguay. Y esto lo he visto por los viajes que hemos tenido a través de la gastronomía en general, de personas de que viven en cierto lugar muy alejado de todo y si tienen que ir a hacer algo a la ciudad es nada más que para educar, para llevar a su niño.
Acá tenemos un caso cerca en Aguas Blancas, el templo budista.
Claro, pero eso es un templo.
Claro, pero
estoy hablando de una casa familia.
Ahí está, pero es un templo, pero ellos viven allí.
Ah, sí.
Y viven, bueno, tal y como se los, digamos, de alguna manera dicta su religión. Sí. Y cuando vienen a la ciudad es para contar algo específico que tiene que ver con el templo, principalmente para invitar a la gente, porque sí, hay algunas jornadas, pero en general viven así.
Sí, 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 sí. No, y esta es brutal, porque esto nos pasó durante una grabación, que fuimos a ese lugar a hacer un programa, porque era uno de los pocos lugares donde había papa azul en todo el Uruguay. Capaz que ahora hay más.
Nunca he visto en mi vida, en vivo y en directo. En fotos sí, pero en vivo y en directo nunca lo he visto.
La cáscara es bien violeta, la cortás y la papa es azul por dentro. Tiene mucho almidón.
Lo vi en algún momento en la cocina peruana que se utiliza.
Claro. Y tuvimos que ir a ese lugar y claro, y andábamos con drones y cosas de esas y en un momento nos pidieron que no se filmara desde arriba. Porque no quería que se viera dónde ellos vivían.
Claro,
o sea, hasta ese
para
punto,
que no fuera la gente a visitar de repente. Y
ellos llevan lo que producen, lo llevan. Pero no quieren que la gente vaya para ahí.
Sí, sí. Para no romper la armonía de ese lugar.
Totalmente ermitaño, totalmente abocado a estar en ese lugar.
Bueno, eso tiene mucho que ver con la biodinámica también.
Sí, son formas de vivir.
Ese tipo de forma de vida es muy compatible con la biodinámica.
No sé si estoy como para estar fuera de todo.
No estarías.
No, me parece que no. Me parece que
a vos
no.
Te gusta más la tecnología y eso. Y
me gusta el ruido, el que hayan cosas, el movimiento. Tanto despegado.
Bueno, pero vivir así no, pero visitar, por ejemplo, o sea, tomarte 3 días de desconexión total de todo.
Uno.
Un día solo.
Sí. A ver, te doy el ejemplo de Cabo Polonio.
Sí.
Cabo Polonio es lindo, no me quedaría.
No te quedarías.
Ni loco. Es demasiado silencio, no puedo.
Sí, es el ruido del mar y...
No puedo.
Y no es mucho más.
No, a mí
de repente ves los turistas son los que traen el ruido ahí, pero si vas en esta época donde claro. No hay mucho turista, probablemente es el ruido del mar y poquito más.
Es demasiado silencio, no puedo estar así. No me sale. No me acostumbro a, por ejemplo, acá, a que todo cierre de 12 a 3 de la tarde.
El horario.
La famosa siesta. Sí. Qué cosa que detesto.
El horario de la siesta. Muy de la época de la colonia eso.
Sí. Pero no puedo vivir con eso. No puedo vivir con que quiero hacer algo a las 2 de la tarde. Porque tengo cosas a pasar. Y no puedo hacerlo. Tengo que esperar hasta las 3.
¿A qué abra?
O a la 1. Yo qué sé. A veces comes tarde. Por cualquier razón. Decís, güey, ¿cómo más tarde? Y no te queda otra que almorzar a esa hora. Porque si no es a esa hora, después.
Tenés que esperar.
Te quedas ahí como en nada. Por eso que
cada vez
no puedo con ese lugar.
Cada vez se da menos esta conducta por la llegada de diferentes grandes superficies que abren todo el día y todos los días.
Sí, sí.
Pero la tendencia continúa.
Hay lugares donde no cambia.
En algunas zonas de Argentina, incluso, mirá, te iba a decir de España, pero no, de Argentina incluso todavía. Se duerme la siesta religiosamente y no hay nada abierto. Nada.
Sí, sí. Sí, he visto programas de televisión en los que van a pueblos del interior del Uruguay y ves almacenes con el dueño ahí y dicen, yo no voy a abrir por la duda que venga gente. A ese punto, sí, bueno, no puedo con eso. Perdón, pero no puedo con eso.
No puede.
No. Me saca de mis cabales un poquito. No tengo costumbre de siesta. Ese es el problema. Entonces me choca un poco el tanta quietud. Tanta.
El silencio.
Sí. Pero bueno, entender la biodinámica es un poco eso. Es un poco la armonía, la sustentabilidad,
el aprovechamiento real de los recursos,
el no desperdiciar.
Que antes lo habíamos hablado, en las cadenas de producción siempre hay desperdicio. Bueno, ellos tratan de no desperdiciar y si se desperdicia, que vuelva a la tierra. Sí.
Y, vos decís,
y que claro, continúe el ciclo natural de las cosas.
¿Cómo puedo decir? Pero claro, con todos los avances que hay en cuanto a la tecnología sobre el vino, en cuanto a la producción del vino, en cuanto a esto que lo otro, ¿no habrá una pérdida de calidad, de sabor? Porque claro, y en realidad no. Porque si vos tenés los mismos procesos para cultivar la viña, pero en tiempos diferentes, en realidad el fin termina siendo el mismo. ¿Vas a lograr la misma cantidad de vino? Sí. ¿Vas a lograr la misma calidad de vino? Sí. O capaz que hasta mejor. Porque no estás apurando la planta. Porque vos decís, siempre se habla de que en tal época es el... ¿Cómo era que se decía cuando hacen la corta de... La época la vendimia. La vendimia. Que es la época de la vendimia y hay que hacerla.
Sí.
¿No? Que se mueve todo el turismo, que hay un montón de movimiento alrededor de todos los viñedos.
Sí, ahí está, se da el turismo ese de viñedo, exacto, que la gente va a ver la vendimia y que se hacen eventos incluso para exhibir los vinos que se logran.
Todas las viñas, todos los viñedos lo hacen. Pero en el caso de estos viñedos, si vos tenés que esperar a la planta según los ciclos, se va a tener que correr esa vendimia.
No va a ser en una fecha determinada, no. Sino que va a ser cuando la planta esté lista.
Exacto. Entonces, vas a lograr lo mismo. Tal vez no tengas el volumen, porque claro, todo el marketing de vendimia,
claro.
Tal vez no tengas el volumen de...
Por eso lo decía yo antes, en la biodinámica no les importa tanto el volumen de producción, claro, sino la calidad y eso, el desperdiciar lo menos posible.
Por eso. Entonces vas a encontrar vinos que son realmente buenos, pero tal vez no te enteres de dónde salieron. O sí.
Puede pasar.
O sí. Dependiendo de quiénes lo manejen, uh-huh. claramente. Por supuesto que en las etiquetas, cuando tenés un vino, por reglamentación tiene que tener de dónde salió, de quién lo produce, que esto, que lo, un montón de información que te lo exige el gobierno. Pero no quiere decir que no te inviten a ir, ¿no? Seguramente puedas, pero tengas que llamar antes, que es lo normal. Cada vez que vas a ir, averiguas si hay lugar, que esto, que lo otro, y te van a dar ciertas fechas que no influya, tal vez, con el proceso de ese vino. Vino biodinámico. No sé si lo escucharon alguna vez.
Una forma diferente de hacer vino.
Agricultura basada en la constelación.
Basada en el equilibrio, en la armonía.
Si tienen experiencia, si han escuchado
sobre, nos pueden contar. Si saben de alguien que lo practica acá en Uruguay, nos avisan y lo contactamos.
Intentamos contactarlo porque no hemos encontrado hasta ahora.
Porque yo, sinceramente, cuando estaba en el proceso de documentación para este podcast, no encontré alguien en Uruguay que se dedique a eso. Que sería muy interesante tener una nota con alguna persona que lo haga, que se dedique a eso. Vi sí que había mucho interés cuando lo publicamos.
Sí.
Porque incluso...
Tuvimos respuestas.
Tuvimos algunas respuestas.
Respuestas divididas, inclusive. Sí. Que sí conocían, que no conocían, un montón de interacciones. Pero hasta acá, episodio 91 de Casero Podcast.
Episodio 91, hemos llegado al final.
Sí. De vuelta, escríbanos. Uh-huh. Yo soy Nildo.
Yo soy Matías.
Y nos estamos viendo la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Que pasen bien. Adiós.
Un saludo.